Vero Bordagarry y Germán Coutinho fueron proclamados candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente en la Convención Nacional del Partido Colorado el sábado pasado. Aunque el Partido Colorado cerró la fórmula con unanimidad, no todos los colorados quedaron contentos. Vallistas de Ley, el sector liderado por el senador José Amorín Valle, criticó la decisión de Bordagarry de cerrar la fórmula con Coutinho, un hombre de su mismo sector, Vamos Uruguay, en vez de incorporar a alguien de Vallistas de Ley. Bueno, esto fue hace un tiempo ya. Finalmente, todo quedó aparentemente saldado este fin de semana. Hoy vamos a hablar sobre esta fórmula que se selló el sábado y también otras cuestiones coloradas con alguien más que idóneo, que es el secretario general del Partido Colorado, Max Zapolinski. Bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
Zapolinski, para los que hacen un poco de memoria, lo recuerdan al lado de Achugarri en plena crisis, ¿no? Como subsecretario, cuando había que dar un volantazo a ese timón de la economía uruguaya y sacarla a flote. Achugarri, que ha sido desde ese entonces nombrado como el candidato ideal, y ahora también, no sé si se lo tanteó o no para que ocupara la fórmula de la vicepresidencia.
Bueno, algunos contactos hubo, los que lo conocemos bien sabíamos ya cuál iba a ser su posición, porque hemos mantenido con él un vínculo de todo este tiempo, pero sí, hubo algunos intentos, porque era uno de los dos nombres, junto con el de Coutinho, efectivamente, que trascendían por todos lados y que era planteado por toda la militancia del partido para acompañar en la fórmula a Pedro Bordagarry.
¿Y qué dice Achugarri cuando le hacen el planteo? ¿Cuál es su respuesta?
No, y él le considera que está en una etapa que ha decidido quedar al margen de la actividad política, la actividad activa, valga la redundancia, ¿no? Porque, digo, él siempre ha sido un hombre de consulta de todo el partido y siempre lo tenemos cerca para una opinión y demás, pero él dice que hay una etapa que ha cumplido, que era participar activamente de la política y por eso se mantiene al margen y dice que hay que darle paso a las nuevas generaciones.
Siempre se lo digo, no es la primera vez que se lo tantea o se le plantea la posibilidad de sumarse, ¿no? A una fórmula, capaz que en otro caso fue a la intendencia, a ser candidato a intendente, no recuerdo bien, pero sé que ya hubo alguna otra oportunidad, ¿no?
Es decir, es una persona que ha logrado amplios consensos, ¿no? Entonces su nombre siempre está, pero digo, tampoco hubo planteos concretos en cuanto a otros aspectos. Sí, es cierto que hubo compañeros que le hicieron el planteo con respecto al caso de la vicepresidencia en este caso, pero
Achugarri fue el único colorado que logró salir con una muy buena imagen, una buena recordación de esa crisis.
No creo que sea el único. De hecho,
Zapolinski.
No, bueno, Zapolinski simplemente acompañaba. Pero de hecho, Pedro Bordagarry, como ministro de varias carteras, había salido con una excelente imagen. El propio Guillermo Stirling, en el Ministerio del Interior, había salido con muy buena imagen. Se daba algo curioso en ese periodo. En realidad, el presidente de la República recibía los golpes y el gabinete de ministros creo que estaban muy bien considerados, ¿no? Pero fue un momento muy especial, sin duda, y lógicamente todos salimos golpeados, si no en la opinión pública, por lo menos en los esfuerzos que todos tuvimos que realizar, ¿no? Por suerte creo que podemos mirar para atrás tranquilo de que las cosas se hicieron como se debían haber hecho.
¿Le costó a nivel salud a Achugarri el hacerse cargo del ministerio?
No sé si a nivel salud, pero el esfuerzo era muy grande, ¿no? Uh-huh. Eran jornadas de 18 horas diarias, en una situación familiar también. Él había quedado viudo justamente hacía poco tiempo, tenía hijos todavía chicos, así que el esfuerzo que hizo él fue sobrenatural casi,
¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a la convención, ¿no? Fue el sábado, uh-huh. Se cerró la fórmula. Con todo lo que antecedió a esta convención, ¿no? Entre otras cosas, las declaraciones de Amorín. ¿Lo tomaron por sorpresa lo que publicó, bueno, lo que publicaron todos los medios, ¿no? Porque también lo publicó Búsqueda, pero después salió el video en varios medios.
No, a ver, en la campaña estamos todos muy activos y se dice muchas cosas en muchos aspectos. Algunas son sacadas de contexto, como dice especialmente Amorín, que después que se levantó esos comentarios de él, llamó especialmente a Germán Coutinho a plantearle eso, efectivamente, que habían sido declaraciones sacadas de contexto. Y creo que, como todas estas cosas, son procesos que se generan muchos chisporroteos de alguna manera, pero yo estaba convencido que este proceso iba a terminar como terminó el sábado, ¿no? Con una demostración festiva a la Convención Nacional del Partido, una demostración de unidad, donde prácticamente por unanimidad, de hecho, no, porque solo él no se votó, obviamente, se aprobó completar la fórmula con Germán Coitiño. Y creo que el partido ha demostrado la madurez necesaria y que ahora está dedicado a la propuesta, al trabajo activo con vistas a las elecciones. Y entonces, digo, por supuesto que hubo...
¿Pero qué contexto fue el que Amorín aseguró o dijo que difiere con la idea con las cosas que se escuchan en la grabación?
No, digo, a ver, hay una cosa que parecería clara, que la estableció también Pedro Bordaberry. Nosotros aspiramos a estar en el balotaje, el Partido Colorado. Si no estuviéramos en el balotaje, dado como se ha ido generando toda la coyuntura actual de la política, razonablemente estaríamos apoyando probablemente al otro, al Luis Lacalle, porque parecería que tenemos más afinidad. No es algo decidido, pero digo, quienes estamos en la palestra en este momento pensamos así. Eso se dice de una manera, se dice de otra, y bueno, tal vez se generan esas distorsiones. Pero digo, estamos trabajando para estar en octubre en el balotaje, en octubre posicionarnos para estar en el balotaje de noviembre. Y en ese sentido creo que el partido todo va a trabajar y de buen ánimo, como quedó demostrado en la convención.
Pero lo más duro me parece que no fue lo del balotaje, ¿no? Las declaraciones de Amorín, sino la previa. Tenemos ahí el audio para repasar un poco y porque planteó varias cosas Amorín, no solamente quién podía eventualmente ganar o pasar al balotaje, sino cómo debía militar.
Hay un razonamiento político detrás.
Sí, ¿no? Exactamente.
Un razonamiento político detrás, que la explicación es, quienes están enojados por cómo se cerró la fórmula de que no nos incluyó a nosotros, no se vayan a votar a otros, no vayan a votar a los blancos, porque no quieren votar a Bordaberry. Vótennos nosotros. Total, lo que va a pasar es que el que va a pasar a la siguiente instancia va a ser el de la bandera. Como diciéndole, no están votando a Bordaberry. Todos los colorados ballistas que se quedaron calientes, ballistas me refiero a los que se identifican con el sector, sí, ¿no? Uh-huh. Que se quedaron calientes, vótennos a nosotros. No.
Yo creo que las palabras de él, y no me parece que sea bueno que yo trate de traducirlas, pero creo que las palabras de él van dirigidas, bueno, denos el apoyo necesario para tener una participación importante en la bancada colorada que se va a conformar.
Fue lo que dijo, pero...
Y creo que en esa línea estaba, sí, ¿no? A veces se dirán palabras de más, se dirán palabras de menos, se dirá en un ámbito más reservado, en un ámbito más general, bueno, son...
El tono es lo que llama la atención, y la idea es charlar, bueno, cómo se vuelve a... unificar el Partido Colorado después de las divergencias claras que mostró Amorim en ese discurso que fue en Salinas.
Vamos a demostrarle a los colorados todos que si bien Pedro no apostó por la unidad, nosotros sí vamos a apostar por la unidad. La siguiente unidad que podemos dar es ir y el día sábado que viene votar a Germán Coutinho como candidato a vicepresidente. ¿Nos deja contentos? ¿Que se mate? No. Pero nosotros tenemos que dar una señal de unidad. Los partidos necesitan unidad y tenemos que demostrar nosotros que a nosotros nos importa más el partido que a ellos. Y a la gente le vamos a explicar qué elección es esta. Le vamos a decir que en octubre se eligen senadores y diputados, porque va a haber segunda vuelta. Y en noviembre se elige al presidente. Así que a nuestros amigos que nos dicen, che, yo no quiero votar una lista en la que Bordaberry sea el candidato a presidente, les tenemos que decir claramente, no estás votando a Bordaberry. Estás votando a los senadores y a los diputados. Y si vos realmente te parece que Bordaberry estuvo mal, ayudar al vallismo.
Una cosa que dijo Amorín es, a nosotros nos importa más el partido
que a ellos,
por ejemplo, ¿no? Eso es bastante duro.
Eso es duro, sí, y por supuesto que no lo acompaño, pero digo, acepto que son declaraciones que se realizan a veces en el fragor de una reunión con militantes y demás, y yo, por encima de todo, yo creo en la buena voluntad de todos los integrantes del partido, como que les repito, quedó demostrado en la convención del sábado y en las propias declaraciones de Amorín en la convención del sábado, ¿no? Con lo cual, para mí son hechos superados, ¿no? Es decir, sin lugar a duda que tenemos diferencias, las hemos tenido, las seguimos teniendo. Creo que a veces más de forma en algunas de las diferencias que de contenido final, ideológico, ¿no? Se me ocurre porque mientras se generaban todos estos chisporroteos, como le decía, los equipos programáticos trabajaron con mucha tranquilidad, integrados por los dos sectores, y se lograron conclusiones sin ninguna dificultad, ¿no? Por lo tanto, digo, pasados estos temas, que siempre son complicados, cuando uno tiene que armar listas o poner nombres, siempre pasa en este tipo de cosas. Somos todos humanos, está en la esencia del ser humano estas cosas, pero yo creo que están realmente...
No, claro, está claro que acá la calentura es más que nada por la vicepresidencia, ¿no?
Sí, perdón.
Eso ni que hablar.
Todos concurrimos a una interna que tuvo un resultado claro, y creo que eso no lo discute nadie, ¿no? Entonces, y yo diría, aparentemente, el sector ballistas de ley del senador Amorín se molestó un poco por que considero que los procedimientos no son los adecuados. En realidad no hay procedimientos establecidos para la designación del
vice.
Es decir, si ese tal procedimiento establecido que lo tiene que elegir la Convención Nacional. ¿Cómo se llega a la propuesta? Bueno, a veces se hace de una manera, a veces se hace de otra manera. No hay nada establecido y todo es un tema muy subjetivo.
¿Qué cualidades tiene Coutinho que no tiene Amorín Valle, por ejemplo?
Y yo creo que cada uno tiene excelentes cualidades y características distintas. Yo no, por realzar la imagen de Coutinho, para mí es un excelente candidato, no tengo por qué menospreciar la de Amorín Valle. Sí puedo decir que Germán Coutinho es un hombre joven, un trabajador incansable, ha hecho una demostración clara de su capacidad de gestión a cargo de la Intendencia Municipal de Salto. Yo decía, incluso cuando fundamenté mi voto en la convención, que aparte de todas esas cualidades que le son tan a la vista y que por eso es el intendente de mejor aprobación en todo el país, él transmite esa imagen de dirigente y militante, del viejo dirigente y militante colorado y ballista, cercano a la gente, preocupado por los temas sociales, amigable y digamos ese estilo campechano, cercano a la gente, ¿no? Entonces creo que es un excelente candidato, un excelente futuro, y bueno, y este fue su momento y me parece una cosa muy adecuada.
¿No fue suficiente el 26% que sacó el sector ballista?
No es un tema de suficiente o no suficiente. Ya le decía,
digamos,
no hay,
si hubiera
no
sido
criterios
un,
establecidos.
Si hubiera sido 45-55, ese vice
era un
20, sector,
un
¿no?
10, no sé. Digo, ya le digo, no hay nada establecido. En otros partidos se recurrió a personas, por ejemplo en el Frente Amplio se recurrió a Sendic, que no era el otro candidato, porque no se recurrió a proponérselo a Constanza Moreira, claro, que es una excelente votación también.
También le hizo
Sendic. No hay un texto sobre el tema, son circunstancias que se dan y que se analizan en el momento.
Claro, está bien, pero digo, el sector ballista claramente quería esa vicepresidencia, ¿no? Por algo el enojo posterior, ¿no? Por algo Amorín Valle, en un acto donde había una cámara, dice lo que dice.
Sí, aparentemente sí lo quería, digo, yo no lo voy a negar, bueno, pero el intercambio surgió de esta manera, ¿no? Desde que está instalado este sistema de armar la fórmula, ha habido de todo en este momento, porque la primera vez fue Jorge Valle que cerró la fórmula con Luis Hierro, que era su contrincante. Hace 5 años la fórmula se cerró con Hugo de León, que era un colorado independiente, que no pertenecía a ninguno de los sectores, y ahora se cerró con alguien del mismo sector.
Claro.
Eso demuestra que en realidad no hay nada escrito y que, bueno, en cada momento se analiza las cosas.
Pero uno puede hacer otra lectura, ¿no? Que en realidad...
Cuando hay más paridad...
Desde que Bordarri está, digamos, al frente del partido, se optó por otro tipo de armado de la fórmula, ¿no?
No, bueno, capaz que los números también eran muy distintos que los de otro momento. Jorge Valle en su momento, con Luis Hierro, las diferencias no fueron tan notorias.
No, por eso, momento. Si hay mayor paridad, entonces, hay una fórmula que se resuelve.
Puede ser uno más de los elementos que se consideran para completar.
Por eso digo que del otro lado
pero hay otros también.
Se puede entender que no atendieron a la minoría. Por eso digo que del otro lado se puede entender como que no atendieron a la minoría, porque un 26%...
Es
un caudal de voto importante, pero no es suficiente como para imponer...
Son maneras de verlo. También se puede decir que se consideró que la persona apropiada era esta, sin menospreciar las cualidades que pudiera tener cualquier otro correligionario.
Bien. Claro. Zapolinski, hacemos una tanda, ¿le parece?
¿Cómo no?
Hablando. Estamos hablando con Max Zapolinski, secretario general del Partido Colorado, contador también.
Así es.
Sigue ejerciendo.
Sí, en este momento vivo de eso.
Vives, claro, perfecto. Los colorados de un tiempo, de un momento a otro, perdieron a sus referentes, ¿no? Desde el 2002, 2003, la selección de 2005, ¿no? Antes, para una generación, los colorados eran la 15 o el foro ballista. Y ahora se encuentran que un colorado quiere votar al Partido Colorado, a ese partido, y no los encuentran, ni a la 15 ni al foro ballista. y encuentra, se encuentra con otras agrupaciones, por más que la lista 15 se siga conservando, pero hubo cruzamientos. Uh-huh. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es más quincista y quién es más forista dentro de los nuevos sectores? Vamos Uruguay y Proa.
Eso es difícil, ¿no? Porque uno se va amalgamando a las nuevas épocas que vienen, ¿no? Yo provengo de la vieja lista 15, y ahí tuve mi formación y le tengo un gran cariño a lo que implica en la historia del partido y de todo el país lo que fue la lista 15. El partido siempre tuvo generalmente dos corrientes, era en algún momento la 15 y la 14, después fue el vallismo y el pachequismo, después fue el foro y la 15, y bueno, y ahora es Vamos Uruguay y Vallistas de Ley. Entonces, ¿dónde está la impronta? Difícil definir. Creo que todos, esto es como un tema aluvional. Se van generando, uno va incrementando su experiencia en base a su, en la vida, en base a lo que va viviendo y actualizándose a los momentos en que se vive, porque incluso no es lo mismo el vallismo de José Valle Ordóñez que el de Luis Valle, que el de Sanguinetti y Valle sobre el fin del siglo XX, y tampoco no será distinto que el del siglo XXI, porque uno se tiene que amoldar a los momentos en que se viven. Así que digo, lo importante es eso, tener la vista puesta hacia adelante en procura de buscar lo mejor para la ciudadanía, que ese es el fin en sí mismo de un sector político, ¿no? Si perdemos a veces ese tema de adelante nuestro, de que ese es el fin, entonces estamos en problemas. Yo creo que lo que tenemos que buscar es lo mejor, cada uno, es un tema subjetivo, cada uno desde su punto de vista, lo mejor para la ciudadanía.
¿Cambiaría algo que el Partido Colorado tuviera una votación similar o inclusive un poco peor que la elección pasada?
Bueno, a ver, no es una hipótesis que nos estamos planteando en este momento, pero de todas formas, el proceso el 2004 estuvimos muy mal. Algún politólogo, que lamentablemente ya fallecido, auguró la muerte del Partido Colorado, ¿no? Quedó claro que eso no sucedió. En el 2009 tuvimos un repunte importante que nos posicionó por lo menos en un lugar digno, digamos, dentro del espectro nacional, y nosotros estamos apostando a seguir creciendo y estamos convencidos que vamos a seguir creciendo. Estamos jugando todas las cartas y estamos proponiéndonos llegar al balotaje en noviembre. Después, estos 80 días que quedan dirán si eso es posible o no, pero nosotros estamos convencidos y trabajando para ello.
Uh-huh. ¿Mejoraría la situación del Partido Colorado tener la posibilidad de volver a ocupar cargos de gobierno?
Bueno, creo que la pregunta es al revés. No es si mejora la posición del Partido Colorado. Los partidos colorados son un instrumento llevado adelante para estar en el gobierno.
Digo. Claro, pero lo planteo,
no existe otra cosa.
Lógicamente, lo planteo desde el lado de un partido que no sea gobierno, pero sí ocupe cargos en un futuro gobierno. Ajá. Y supongamos algo que con Vázquez parece medio lejano, pero algo que con el Partido Nacional parece más viable, ¿no? Sí. Usted mismo acaba de decir que en un balotaje seguramente el Partido Colorado termina apoyando a la calle Pou.
Esas son definiciones de estrategia que dependen de muchos factores, muchos de ellos circunstanciales, depende mucho de lo que esté proponiendo el partido que fuera gobierno. Es decir, uno se integra o no de acuerdo a si las expectativas que tiene es de poder realizar efectivamente, estar dentro de una línea, si no es la propia, porque no se triunfa, afina lo que uno pudiera desear. Nosotros, a principio de este gobierno, incluso hubo un acuerdo para integrarnos a determinados cargos que estuvo enganchado también con una serie de acuerdos en cuatro áreas, básicamente. Ahí pensamos que había que integrarse. Después, incluso en el sector nuestro, el de Vamos Uruguay, por temas circunstanciales, consideró de que no tenía sentido seguir en los cargos y los dejamos. Uh-huh. Así que digo, si mejora o no la perspectiva del partido, puede ser, pero creo que lo primero que hay que tener en cuenta para resolver e integrar los cargos es si realmente uno es útil y si lo que se va a realizar está más o menos afín a los planteos que uno le ha realizado a la ciudadanía, porque si no sería una gran farsa todo, ¿no?
Zapolinsky acaba de decir que quedan 80 días, ¿no? Para
aproximadamente.
Digamos, subir en las encuestas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sin embargo, uno piensa que es poco probable, ¿no? Salvo que tengan un as abajo de la manga, ¿no? Un golpe de timón fuerte, algún evento que sea totalmente sobrenatural para lo que es la campaña, para que el Partido Colorado escale 10 puntos, pongámosle. ¿Tienen algo parecido en así, escondido? No, no, digo, más, me va a decir nuevo trabajo, recorrer el país.
Eso por supuesto. Y si lo tuviera, no se los diría tampoco. pero a esta altura de la campaña, hace 5 años, estábamos 10 puntos abajo de lo que efectivamente sacamos. Uh-huh. Y sin ir más lejos, en las elecciones internas, no en el caso del Partido Colorado, pero en algún otro partido, fue notorio de que las encuestas no contemplaron después el resultado final. Quiere decir que en realidad, aunque parezca medio el formato normal ese, es realmente mucho trabajo, mucho recorrer y hacer propuestas, que muchas veces nos estamos peleando de que la campaña no hay propuestas. Bueno, por lo menos nuestros candidatos han estado proponiendo todo el tiempo y no han entrado en otras discusiones.
Pero que a veces son más... al Partido Colorado, uno tiene la impresión de que al estar polarizado entre Vázquez y la calle Pou, a veces sus propuestas, por más que son impactantes, pasan un poco desapercibidas. Caso de las propuestas para los 100 primeros días de gobierno, uh-huh, de Bordaberry con respecto al deporte, ¿no? Que sucedió justo el mismo fin de semana que la calle Pou hacía la bandera, claro, y que, uh-huh, y que copó, digamos, los medios, ¿no?
Suena un poco triste, ¿no?
¿Qué le pareció la bandera?
Que las propuestas... Me parece una anécdota, simplemente, ¿no? Me parece que se le dio más más importancia a lo que realmente tiene. Creo que el propio la calle no tenía intenciones de que esto sea un tema de campaña, ¿no? Así que yo diría una anécdota que me tiene sin cuidado. Sí, en realidad me preocupa de que el mismo fin de semana se estén haciendo propuestas y que en la opinión pública se instale el tema de la bandera y no se instale en la propuesta.
¿Y de quién?
Entonces,
volviendo
a la otra pregunta, del éxito que tengamos para poder transmitir nuestras propuestas va mucho también en cómo vamos.
No tendría que hacerla otra forma, Bordaberry, y capaz que las propuestas, ¿no? Saliendo
haciendo la bandera.
Y bueno, sí,
buscando otra, haciendo tirolesa. Nosotros, claro, estamos proponiendo acá que...
Es muy grande para mantenerse haciendo la bandera.
Pero algo de más impacto, ¿no?
Iba a decir, ¿de quién es la culpa, no? Porque que lo que se instala a veces en las campañas electorales sean las aristas más superfluas o a veces más de golpe bajo de la campaña, ¿no? Porque pongámosle una cosa, está la opinión pública, lo que quiere la opinión pública, lo que le da bola a la opinión pública, lo que proponen los medios. Pongámosle lo que pasó hace poco con la propuesta de Bordaberry, que le mandó una carta invitando a firmar un pacto político contra la corrupción, ¿no? Uh-huh. Claro, esto se da en el marco de lo que sucede con ACE, lo que viene de Pluna. Uno puede llegar a entender desde el otro lado que tienen intenciones políticas, ¿no? Lo que quieren dejar es patente que hay que mejorar el tema de corrupción, y por eso en este momento yo les mando esta carta. Y Vázquez contestó lo siguiente, ¿no? Hubiéramos preferido ir a una iniciativa para ratificar la voluntad de defender la democracia, porque también es corrupto el acto de socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, comprometiendo los derechos humanos. Es decir, hablando del padre de Bordaberry, ¿no? De Juan María Bordaberry y de lo que pasó en el 73. Esa fue su respuesta.
El problema del doctor Tabaré Vázquez es que una cosa no debería quitar la otra. Sin embargo, él se negó a firmar un pacto de corrupción diciendo que sería mejor, bueno, que hubiéramos integrado, hubiéramos sido receptivos a integrar de alguna manera su planteo dentro del acuerdo que queríamos firmar. Sin embargo, lo utilizó como un simple pretexto para evitar acordar en esto. Entonces, quiero partir de la base que todos los partidos estamos en contra de la corrupción, porque si no estaríamos, sí, algunos serían, sí. Yo no pongo en tela de juicio, hasta que no se demuestre lo contrario, la honorabilidad de nadie. Entonces, ¿por qué nos negamos a hacer un acuerdo de esto? Si hay algunas ideas que quieran de alguna manera fortalecer ese acuerdo con algunos planteos, bueno, pues que se planteen y analicémoslos. Sin embargo, lo que se dijo, no, yo me parece que mejor sería esto. Pero tampoco se propone nada. Entonces,
Bordaberry, por haber dicho, yo participé en la idea del Nunca Más, por ejemplo.
Es cierto. ¿No? Uh-huh. Sí, sí. Y no tuvimos problema y no evaluamos costos políticos ni nada por el estilo. Pareció en aquel momento y en una discusión que se hizo en el sector, cuando todavía el sector era muy joven, ¿no? Y no fue, uh-huh, anterior a las elecciones pasadas, evaluamos el hecho y nos pareció, esta línea es una cosa razonable. Para nosotros se condecía de alguna manera con algunas otras acciones que se habían realizado, la Comisión para la Paz instalada por Jorge Valle. Dijimos, ¿por qué no vamos a participar por analizar costos políticos, no, nos pareció bien y participamos. De la misma manera esperábamos lo mismo en estas circunstancias, lamentablemente no se dio.
Pero acá me parece que en el marco de la campaña la pregunta perfectamente puede ser tomada como me estás acusando de corrupto.
Es el momento de una campaña electoral.
Puede ser, ¿no? Pero sí. Me parece que es peor la imagen decir me niego a firmar un pacto contra la corrupción. Cada uno evalúa qué es mejor y qué es peor, ¿no?
Bien. Yo recién mencionaba esta respuesta de Vázquez al pedido de Bordaberry, pero también está la respuesta a lo que dijo sobre el expresidente Lacalle a partir de lo que Lacalle Pou mencionó sobre este consejo de ancianos, ¿no? ¿Está tirando golpes bajos Vázquez en la campaña?
Creo que está demostrando que no las tiene todas consigo, ¿no? Entonces se ha ido modificando un poco su estrategia de campaña. No es el mismo Vázquez el que apareció la noche del 1 de junio con el que se lo ve ahora haciendo campaña, ¿no? Si me preguntan, yo diría que tal vez esté un poco temeroso de cómo le vienen dando las encuestas o cómo le viene evaluando la campaña, y por eso se está haciendo ese tipo de aspectos. Nosotros no queremos entrar en eso, nosotros queremos ir por las propuestas, y sería bueno que las debatamos, sería bueno que los candidatos pudieran debatir propuestas, y sin embargo también es un tema que parecería se está volviendo difícil que podamos volver a tenerlo, ¿no? Entonces al final de cuentas, ¿quién es el damnificado de todo esto? El ciudadano es el rehén de lo que cada uno evalúe, si me conviene o no debatir una idea, si me conviene o no sentarme con otro candidato porque estoy tantos puntos arriba o abajo de las encuestas, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay países del mundo que son obligatorias, incluso los debates, ¿no? Uh-huh. Es una lástima, ¿no?
¿Cómo hace un ciudadano que no quiere votar a la izquierda? Tampoco, vamos a decir, es un votante por tradición. Para saber qué distingue a Lacalle Pou de Bordaberry.
Bueno, por supuesto, esto es muy subjetivo. Yo lo que puedo decir, yo no me gusta hablar de los otros, de los adversarios. Yo sí lo puedo hablar de Bordaberry.
Pero es un adversario que ingresó
sorpresivamente,
¿no? Al escenario político, nadie se lo esperaba. Usted mismo acaba de decir el error que tuvieron todas las encuestas y que obliga también a redefinir un poco cuál es la estrategia de Pedro Bordaberry. Pero hubiera sido distinto presentarse como una opción ante Larrañaga que ante Lacalle Pou, que tiene muchas de las características que pueden definir a Bordaberry.
Es posible.
El tema de ser propositivo, el tema de hablar de la gestión, el tema de tener de ser un tipo joven, de ser todavía alguien nuevo en política, más allá de Bordaberry, ya tiene sus años, ¿no? Acumuló un poco más de experiencia, pero
Sí, es posible. Yo lo que puedo decir es lo que ofrece Bordaberry. Bordaberry ofrece y la fórmula, diría, que está ofreciendo en este momento, conformada por Bordaberry y Borgoitiño, una fórmula joven, pero con experiencia. Han demostrado a cabalidad sus capacidades de gestión, de ejecutividad. Bordaberry en momentos muy difíciles, como los que hablábamos hace un rato, en distintos ministerios, Coitiño levantando una intendencia y con un grado de popularidad impresionante. Y todo eso me parece que eso es patrimonio que se va haciendo en este tiempo.
Pero no es exclusivo.
No es exclusivo.
También lo podría decir de Lacalle Pou.
Pero parece ser que el conjunto de juventud, pero ejecutividad y demás, por lo menos parecería que sacan algunos cuerpos en la oferta que se le puede dar a la opinión pública por parte de la fórmula colorada, ¿no? Es por lo menos la impresión que tenemos.
Un connotado personaje vinculado a las campañas políticas dijo que Lacalle Pou había nacido del repollo del marketing.
A mí no me gusta caer en esto. Digo, el marketing se ha convertido en parte de toda campaña electoral, para bien o para mal, pero es un dato de la realidad. Así que yo creo que las campañas que son tediosas y largas a veces demuestran al final de cuentas si realmente son solo producto del marketing o tienen atributos personales. Y también demuestra, se demuestra sobre la experiencia que tenga cada uno, como les venía diciendo. Hay algunos que pueden ofrecer logros que son también considerados, ¿no? Ahora, si uno es repollo, como dijo esa opinión del marketing y demás, me parece que incluso estamos un poco cayendo en un nivel que no parece
ser razonable. La experiencia cuenta.
Yo creo que la experiencia cuenta.
Darry está por encima de la calle Pou en experiencia.
Bueno, creo que está demostrado, ¿no? Claramente. Bordaberry creo que está en un momento justo en cuanto a edad. Como decíamos hace un rato, fuera de micrófonos, en la política uruguaya, es un joven todavía con la edad que tenemos. Se está enfrentando a un candidato, por ejemplo, que tiene edad para ser su padre, prácticamente. Y creo que cuando uno puede conjuntar en una persona las características de ser una persona joven con capacidad de encarar los desafíos que se vienen, pero a su vez demostrar que tiene la experiencia necesaria porque ya ha logrado hacerlo, entonces creo que es importante.
¿Y qué rol deben ocupar ahora que se habló de este Consejo de Ancianos, ¿no? ¿Qué rol deben ocupar los expresidentes en una campaña electoral?
Sí, el término consejo de ancianos no me gusta mucho tampoco, ¿no?
Bueno, pero olvidémonos de que haya sido de manera despectiva, ¿no?
Más allá de eso, yo no sé en qué la campaña electoral, yo sí sé lo que cumplen los referentes mayores que tenemos en el partido, que son justamente hombres de consulta, que han pasado por una experiencia y una vida realmente sumamente importante, y creo que tienen que constituirse en eso, hombres de consulta, porque siempre es bueno recabar las opiniones y recabar las experiencias de todos.
En el caso,
más allá de que razonablemente parecería que ya no están en una etapa de llevar adelante la ejecutividad que se necesitan en estos lugares.
En algunos casos, como en el de Valle, se sitúa como el tirabomba que está al costado, ¿no? Es decir, Bordaberry no va a salir a polemizar desde lugares llanos. Ahora la última de Valle fue exigiéndole a Tabaré Vázquez que explique si no le mandó un telegrama de felicitaciones a Gregorio Álvarez durante la dictadura.
Esos son estereotipos, ¿no? Pero a Valle no se le puede negar que durante toda su vida ha sido muy fermental en cuanto a la generación de ideas, de acciones y demás.
¿Pero sirve esto para una campaña o tira de vuelta al llano?
Digo, creo que son acciones encaradas por él, digo, no está constituido en una estrategia de campaña, ¿no? Pero bueno, las cosas que dice tal vez tengan gran verdad.
¿Lo prefiere más más locuaz o más callado a un señor como Valle en esta situación?
Yo le voy a decir una cosa, yo soy un liberal rabioso, así que cada uno es libre. Alguien me dijo el otro día, yo tengo derecho a hablar, y le dije, por supuesto, y yo no le discuto el derecho a nadie, pero también tengo el derecho a contestar.
¿Valle con Facebook suma o resta votos al Partido Colorado?
No lo sé. Todo el fenómeno de las redes sociales uno no tiene claro. Lo que sí es claro es que parece que hay que usarlas hoy en día, porque la tecnología nos lo impone, ¿no? Y el avance de las redes nos están imponiendo utilizarlas.
Zabolín, que tenemos un múltiple opción para hacerle.
Tremendo esto, ¿no?
estas son las difíciles. Arranco yo, ¿no?
Dale.
Pedro Bordaberry es: 1. El capitán exitoso de un barco que se estaba hundiendo. 2. Un oligarca que quiere ayudar a los más necesitados. 3. Es un hombre de ideas fuertes en un partido todavía débil.
Creo que es la mitad de cada una de las respuestas. Es un capitán exitoso que quiere apoyar a los débiles en un partido que se está fortaleciendo.
¿Un oligarca? ¿Un oligarca?
No tiene por nada las características de un oligarca.
Bien. Lo digo porque desde el Frente Amplio se trató también de ubicar la campaña de ese lado.
El problema que tenemos muchas veces es la estereotipación de las personas, ¿no?
¿Pero por qué no sería un oligarca?
Porque, ¿qué es el oligarca? ¿Qué persona que en virtud de su dinero establece su poder sobre la sociedad? Está muy lejos de ser las características de Bordaberry.
Bien, voy con otra. Amorín Valle le erró en sus declaraciones porque creyó que Pedro Bordaberry iba a darle un lugar a su concepción del vallismo en el Partido Colorado actual, o porque fomentó las divisiones entre colorados, o porque las señoras con las que estaba hablando van a terminar votando a Vázquez para que les regale las tablets.
Creo que y voy a tirar una cuarta, perdone que creo que le erró porque no tomó en cuenta de que hay algunas cosas que se dicen y que después son mal y son interpretadas de otra manera y seguramente ni siquiera sabía que eso iba a trascender.
Voy con la próxima. Tabaré Vázquez va a perder las elecciones porque se acostumbró a ser jefe de Estado y se olvidó que ahora es un candidato a la presidencia. Porque mientras la calle Pau está innovando en marketing, Vázquez le erra en todas sus decisiones publicitarias. O porque el Partido Colorado va a crecer 30 puntos en 2 meses.
30 puntos más, no sé si va a crecer, pero que va a crecer bastante, sí. Uh-huh. Y por ahí eso va a generar que pierda la selección.
En un balotaje.
En un balotaje.
Voy con la última. Guillermo Stirling, que hoy lo mencionamos, ¿no? Pasará la historia como el mariscal de la mayor derrota del Partido Colorado. Fue el candidato a presidente en la... en el año 2004, un héroe injustamente ignorado, un referente ineludible de las camisas con cuello blanco.
Eso creo probablemente, lo último probablemente sí, pero también creo que pasará a la historia como una persona que en la gestión pública como ministro y demás hizo una muy buena labor y después se encaró una tarea que no le fue tan bien.
¿Se acuerda de este jingle?
No fue hecho, no fue hecho oficialmente.
No fue hecho.
Fue de algunos.
Eso es lo que se dice cuando no funciona algo.
No, pero realmente.
Fueron unos muchachos entusiastas.
Realmente nos encontramos con ellos porque fueron unos muchachos entusiastas.
Lo contó Pedro Bordaberry en Día Perfecto. La otra vez que yo le pregunté por este jingle, me dijo. Mirá.
Sí, fue así. Apareció. La verdad que los muchachos lo hicieron con la mejor de las buenas voluntades. No nos gustó mucho, pero bueno, es una cosa que pasa.
Max Zapolinski, secretario general del Partido Colorado, gracias por venir, Max.
Un placer y a las órdenes.